Están aquí Esther Jaén, Ignacio Camacho y Paco Rosell. Y también don José María Macías Castaño. ¿Quién es el señor Macías Castaño? Es vocal del Poder Judicial, ha sido juez, es abogado, es un especialista en mercantil, pero miembro de la PM y, por lo tanto, uno de los 10 vocales denunciados por Sumar el viernes en el Supremo. ¿Por qué? Por firmar una declaración institucional sobre la amnistía. ¿Qué tal, señor Macías? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Se esperaban ustedes una acción por un partido que se sienta en el Consejo de Ministros?
Bueno, de los partidos que se sientan en el Consejo de Ministros ya hemos visto muchas cosas, así que cualquier iniciativa era esperable. Pero quizá está en lo que implica el intento de amedrantamiento, que es solo su finalidad evidente, pues ha excedido determinados límites.
Claro. Usted ha sido el encargado de informar a la Unión Europea, perdón, que he bebido agua y se me ha cruzado, de la denuncia presentada por Sumar. ¿Cómo han acogido la queja?
Bueno, de momento nos han informado de que se ha recibido, y de manera más concreta la Red Europea de Consejos de Justicia sí que me ha solicitado que sea explícito en cuanto a las iniciativas que desde el Consejo General del Poder Judicial podemos proponer, porque les ha preocupado enormemente una actitud como la que ha adoptado los partidos, como la que han adoptado los partidos que están en el Ejecutivo español. Ahora tenemos que ver exactamente cómo se desarrolla esta respuesta a nivel europeo.
Claro, son palabras muy gruesas cuando a un juez se le dice, al Poder Judicial, que han cometido un delito de prevaricación administrativa, nada menos. ¿Eso cómo se rebate?
Vamos a ver, yo no sé si conoce usted una expresión que se acuñó hace muchísimos años, pero que ahora, curiosamente, pues viene que ni al pelo. Es lo que se llama una querella catalana. Le explico, una querella catalana es una querella que se interpone con pleno conocimiento de que aquello que se denuncia no existe, pero con una finalidad desviada, ilegítima, como paralizar un procedimiento, etc. Esto es una querella catalana de libro. Sí, yo la he calificado en otros sitios de payasada y efectivamente lo es, pero es una payasada con mala intención. Mire usted, cuando conocimos el acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y Junts para proceder a la persecución de los jueces por los partidos políticos en comisiones parlamentarias, eso quizá en sí mismo sea algo que no tenga recorrido alguno, pero implica ya una amenaza, un aviso a navegantes de que aquí el que se desvíe pueda acabar siendo investigado y pasarlo mal. Y esta querella, que no tiene recorrido ninguno, porque es evidente para cualquiera que haya asistido 2 días a una facultad de Derecho, que no hay nada ilícito en expresar una opinión desde un órgano constitucional, se enmarca dentro de la misma dinámica de intentar amedrentar a los vocales del Poder Judicial para que no expresemos opiniones que no resulten al gusto pues de la señora Díaz o de su partido o de cualesquiera otro partido que estén en la misma órbita.
Claro, le quiere preguntar Ignacio Camacho.
Buenos días, señor Macías.
Buenos días.
Yo quisiera preguntarle, vamos a ver, ¿qué margen real de intervención tienen las instituciones europeas ante el hostigamiento a la justicia? Más allá de la retórica clásica de la profunda preocupación, deeply concerned, como dicen los comunicados habituales de la UE.
Vamos a ver, las instituciones europeas son diversas y cada uno con su papel. La Unión Europea es derecho, pero desde luego es también diplomacia, y la diplomacia tiene unas reglas que no necesariamente pasan por el derecho. Entonces, la Comisión, por ejemplo, se puede mostrar, como usted dice, deeply concerned, pero ese deeply concerned puede venir aquilatado por las reglas de la diplomacia. Sin embargo, hay otras instituciones, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son puro derecho. Y desde la perspectiva del puro derecho, su función es asegurarse de que se respetan los tratados, son los guardianes de los tratados. Y en ese juego de asegurarse que se respetan los tratados entran también los tribunales nacionales, que pueden entablar un diálogo con la Unión Europea, con el Tribunal de Justicia, a través de la cuestión prejudicial. Esa cuestión prejudicial, si realmente se producen violaciones del principio de Estado de Derecho, artículo 2 del Tratado de la Unión, del principio de independencia judicial, artículo 19 del Tratado de la Unión, o de las normativas que armonizan en determinados ámbitos en el orden penal, como los relativos a las órdenes europeas de detención y entrega, o las relativas a los delitos de corrupción, incluida la malversación, tienen realmente un campo muy amplio, que, insisto, funciona con unas reglas de juego diferentes a las que podría jugar o a las que puede jugar la Comisión Europea o el Consejo. Allí no hay diplomacia, allí hay derecho.
Claro, María Esther Jaén.
Sí, buenos días. Yo tengo varias una duda sobre varias cuestiones. Es decir, los pactos que ha firmado el Partido Socialista con los que le han dado su apoyo, hablan, por ejemplo, hablábamos hace un momento de la extraterritorialidad con el PNV, o el propio texto de la proposición de ley que ha planteado el Partido Socialista habla de un texto que se aplica de forma inmediata y sin que los tribunales puedan actuar. ¿Eso cabe en nuestra Constitución o es motivo de ser rechazado de plano?
Vamos a ver, con nuestra Constitución, que deja muchas cosas abiertas, pues podemos entrar en según qué tipo de discusiones. Pero con el derecho a la Unión Europea, creo que las discusiones son muy pocas, sobre todo porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión es clara y terminante. La posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la tiene todo juez nacional. Y que la cuestión prejudicial produce la suspensión de los procedimientos en los que se plantea, lo que elimina cualquier posibilidad de automaticidad, también. Una norma que de manera directa o indirecta lo que intenta es limitar ese efecto suspensivo estableciendo cualquier tipo de automaticidad, es una norma que sería contraria al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y ahí vuelve a abrirse una puerta para preguntarle al Tribunal de Justicia si realmente algo así se puede hacer. Ello ya al margen del absurdo que plantea la norma, porque ¿cómo puede haber automaticidad? Quiero decir, ¿tendrá que haber algún juez que diga que esa norma se aplica al supuesto? ¿O es que el perseguido por la justicia va a ser él mismo el que se diga que se le aplica y que, por lo tanto, tiene efecto automático? Mire, lo que empieza mal suele acabar mal. Esa norma ha empezado muy mal, está repleta de auténticos absurdos jurídicos y ese es uno más que ya veremos cómo se afronta. Eso lo tienen que hacer los tribunales, no el Consejo.
Paco Rosell.
Sí, muy buenos días. Me gustaría saber, el Gobierno había dicho que el AFER no estaba contemplado dentro de la ley de amnistía, pero sin embargo vemos cómo se están consolidando y se están creando comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, en el que prácticamente se criminalizan las actuaciones de jueces y fiscales. ¿Usted cree que eso es un lafer por un lado? Y me gustaría saber, el presidente del Gobierno ha dicho que no tiene voluntad de cambiar la mayoría para nombrar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que levanta un muro con el partido de la oposición. No sé si eso va a ser, cómo va a solucionar ese problema. Me gustaría conocer su opinión sobre estos dos temas y si nos dijera el número de magistrados, de vacantes en los altos tribunales que hay ahora mismo como consecuencia de la paralización de los nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Vamos a ver, me añade usted muchas cosas, pero sí. Paco, intento ir por orden y si me dejo alguna me lo indica. Primero, en cuanto a que los acuerdos suscritos entre dos partidos políticos incluyen la investigación de supuesto LOFET, pues creo que es evidente, basta con leer los acuerdos. Que además se está procediendo a una preparación ya por la vía disculpe, que estoy haciendo el embarque justo ahora, sí, en un avión. No, le decía que se está procediendo ya a preparar el contexto y el ámbito de investigaciones, de comisiones de investigación en las que los partidos políticos van a investigar a los jueces, pues solo hay que ver estas dos iniciativas que se han presentado recientemente. Ello no obstante, le advierto a don Paco que esas iniciativas ya existen y son anteriores. O sea, yo tengo perfecto conocimiento porque el magistrado afectado nos lo comunica cada vez que le requieren, bajo además amenaza de sanciones si no lo hace, que hay una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña desde hace bastante tiempo que dice estar investigando este tipo de cosas y que requiere, al menos lo ha hecho ya por dos veces, a un magistrado del Tribunal Supremo para que desvele los secretos propios de su cargo como magistrado de lo que llamamos el magistrado del CNI. A don Pablo Lucas ya nos ha remitido en dos ocasiones al Consejo General del Poder Judicial esos requerimientos, insisto, bajo advertencia de incurrir en responsabilidad si no lo hace. Obviamente don Pablo no desvela los secretos que no debe desvelar, pero esas amenazas ya están en marcha. En cuanto a lo que me decía de que el señor Sánchez ha dicho o ha dejado de decir, yo no voy a ser desagradable con el señor Sánchez ni voy a calificarlo, pero porque no me dedico a la política ni a nada que tenga que ver con ella. Pero está el patio como para fiarse, sobre todo a partir de los precedentes. Así que de lo que diga el señor Sánchez o lo deje de decir el señor Sánchez, prefiero no emitir juicio y esperarme a ver qué es lo que hace en cada momento. Me preguntaba por las vacantes que en este momento están pendientes como consecuencia de que desde el año 2021 no podemos nombrar. No tengo la cifra en la cabeza, salvo la del Tribunal Supremo. Tribunal Supremo de 79 magistrados tiene actualmente 24 vacantes. En los próximos 5 años, es decir, cuando empiece a funcionar un nuevo consejo, se producirán al menos otras 24 vacantes. Es decir, de 79 plazas, 48 van a ser cubiertas durante el próximo consejo, al menos. Muy probablemente sea más. Es decir, el próximo consejo renovará al menos 2/3 del Tribunal Supremo. Se entiende así la tremenda ansia o hambre de dominio del Consejo General del Poder Judicial que en estos momentos existe, pensando en un futuro muy inmediato.
Señor Macías, le dejo embarcar en el avión, que está usted a punto. Gracias por estas palabras. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, don Carlos.